Y ya estamos ahora muy bien. Claro, lo que decíamos, ¿no? Que tiene partes esta lección. O sea, que hay temas que los dividen en lecciones en temas. Lo cual está bien. Quiere decir que han quitado bastante materia. Luego, trastorno de ansiedad es de lo que más vais a ver cuando trabajáis de psicólogos, con lo cual está bien que lo hayan mantenido, ¿eh? Sí, quizá, por ejemplo, todo lo que quitaron de trastornos formales del pensamiento es como algo que uno sabe y entonces lo utiliza en la clínica. Entonces, yo creo que está bien que ellos lo han dejado, que lo he quitado como para examen y se supone que uno más o menos se aclara de lo que es cuando luego está leyendo. Por ejemplo, los criterios de la esquizofrenia u otros, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos allá. La semana pasada, sabrás que vimos el. Espera, vimos las fobias, ¿os acordáis? Y la fobia social, y hicimos también la fobia social generalizada, que a veces se acerca bastante al trastorno personal de personalidad por. Oh, a ver, no estoy en silencio. Es que luego no sé qué le hago. Pero luego le. Pero luego, al quitarle la luz, tacatá. Bueno, vamos allá. Es el pánico, la agorafobia. Recordar, cuando todos no estudies el CIE-10, pero comentar que en el CIE-10, digamos que le dan más peso a la agorafobia, a la cual le añade la posibilidad de trastorno de pánico. Aquí es más el trastorno de pánico que puede tener la posibilidad de la conocida agorafobia y también es el trastorno con agorafobia sin trastorno de pánico. Es un trastorno limitante, el trastorno. ¿No? De agorafobia, el trastorno de pánico. El pánico, yo creo que sí se puede entender en parte como que uno está muy nervioso, pero el ataque de pánico también se puede entender como un fogonazo, no rápido, pero vamos, relativamente rápido de ansiedad. Es decir, que igual uno puede entender como, pues en poco tiempo uno tiene la sensación de que la cosa. Que se pone como muy, muy nervioso y tiene unas categorías especiales, por ejemplo, de tener la sensación de que te vas a morir, de que te vas a volver loco, de que te va a dar un infarto. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, por otro lado, el tema de la agorafobia, claro, me cuesta entenderlo, ¿no? ¿Cómo? Si hemos toda la vida viviendo en ciudades, uno puede tener miedo a alejarse de casa o a alejarse de un punto seguro. Recuerda que, aunque agorafobia, parece que suena como temor a los espacios abiertos, en realidad hay que entenderlo más como el temor a alejarse de un punto seguro. Y entonces, a partir de ahí, el punto seguro es viajar, alejarse del punto seguro es el viajar solo, viajar lejos de casa, viajar el tema de. Las tiendas, sin alejarte de la puerta de la tienda, en el hipermercado, tenemos aquí atrás alejarte de la entrada, de las multitudes, todo eso, porque te están alejando de la sensación de estar en un punto seguro. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Y la ansiedad generalizada es un trastorno donde lo que te denomina la sensación de estar continuamente nervioso y una preocupación intensa frecuente. O sea, sensación de vivir preocupado. ¿Vale? Bueno. Es decir, no es que sea una cosa flotante, sino que sí que es cierto que eres nervioso, pero hay gente muy preocupadiza. El tumor es más como un estilo, ¿no? De darle muchas vueltas a la cabeza, estar muy preocupado, etc. ¿Vale? Sí, ¿no? Cosas que me pasan. Pero también por cosas que preveo que me podría pasar o que, ¿sabes? Y digo, ojo, esto, o creo que lo he hecho mal, o creo que puedo hacer algo mal. Hay gente que vive muy preocupada, quizá. Y otro va unido a una sensación no de fogonazos como el trastorno de pánico, pero sí, aunque recordar que veíamos el otro día que las fobias pueden tener sensación de ataques de pánico, o sea, te puede producir una sensación de ataque de pánico. O sea, te puede aparecer un ataque de pánico dentro de una fobia, ¿verdad? Estas. Bueno. Vamos allá el tema de. ¿Cuántas sesiones quedan? Vale. Eso. Tenemos que poner eso. Me apuntaré aquí la fecha para. Vale. Bueno. Entonces, la ansiedad es una emoción que en muchas condiciones es atractiva para el individuo. Tiene motivación, la alerta. El problema surge cuando se generan niveles excesivos de ansiedad durante periodos prolongados sin que exista un peligro excesivo. Decíamos el otro día que la ansiedad es una respuesta que tiene otro organismo cuando prevé que hay peligro. Se entiende muy bien como tres dimensiones física, que serían todas las sensaciones del sistema nervioso autonómico, cognitiva y la otra, hemos dicho, lo que uno hace. Y el sistema autonómico lo que tiene es que uno tiene la sensación de que no es como, o sea, de que esto es, estoy tranquilo o estoy nervioso, y eso es erróneo, porque es una respuesta continua. Pero no es como que enciende, apaga la luz y tranquilo, nervioso, sino que es una respuesta continua, y entonces en niveles elevados de respuesta fisiológica va a hacer los problemas. En todo sentido, el problema de la ansiedad viene cuando es más intensa de lo que sería esperable y además no lo puedo controlar. Dentro de la ansiedad se define por la presencia previamente de síntomas de ansiedad, siendo estos irracionales e intensos, persistentes y perturbadores para la persona. En niveles altos de ansiedad, la mayoría de la psicopatología y en trastornos de ansiedad también predominan y conducta de evitación en muchos trastornos. Y puede manifestarse de diferentes formas. Cuadros específicos o categoriales. ¿Qué significa esto? Pues a la hora de clasificar utilizamos categorías, ¿no? Y otra cosa es que trabajamos también con dimensiones, a la hora de, por ejemplo, intensidad de la preocupación, intensidad de la respuesta fisiológica, ¿vale? Desde el punto de vista psicopatológico parece ser lo más práctico y consensuado y la visión dimensional más adecuada para la clínica, igual menos útil para etiquetar, ¿no? Pero, por ejemplo, les comentaba el otro día el tema del cuestionario que se llama STAI, es un cuestionario que tendrá 25 años, ¿no? Sí, igual más. Pero era muy interesante. Porque, no, es que el STAI no, el ISRA, que es de Tobal, que es un catedrático de Madrid, tiene tres niveles. Tiene pensamientos, conductas y respuesta fisiológica de ansiedad. Y te puntúa cada persona en las tres áreas. Y pueden ser puntuaciones distintas. Por ejemplo, decimos que hay personas que, decimos el otro día, ¿no? Que son muy evitativas, pero no significa que tengan muchas preocupaciones. Y en cambio, cuando veamos un trastorno de ansiedad generalizada, puntuarán más alto en el tema de la preocupación. ¿Vale? Vamos al trastorno de pánico. Recordar, sí que se parece a estar muy nervioso, pero no es lo mismo. Las sensaciones que tiene unas características peculiares, el que lo ha tenido. En cuanto ve esto, lo reconoce. Y yo, por ejemplo, no he tenido. Sin embargo, sí que tiene época de estar muy nervioso por la posición o por ser así. Sí que está nervioso, pero nunca tiene un ataque de pánico. Pero el que lo ha tenido te lo cuenta y te. No, no. Claramente. O sea, una sensación o que te va a pasar algo raro de morirte, volverte loco, romperse la cabeza, etcétera, es muy claro. Se presenta de forma concurrente ataque de pánico que puede ir acompañado de agorafobia. La APA entiende que es secundaria a este, la OMS no. Recordad, aquí estamos estudiando la APA. Por tanto, ¿qué es un ataque de pánico? ¿Habéis tenido alguna vez un ataque de pánico? Bueno, no me contestéis.
Es muy claro y muy
Sí,
contundente.
es a la que le da. Cree que se va a quedar ahí. De hecho, mucha gente acude a urgencias. Es el no, que es que quien está dando un infarto y de ahí viene el otro. Origen del término pánico, Dios del bosque, cuyas causaban pánico. Aparición brusca. No así como la luz, pero como una aceleración, ¿no? De intenso miedo, acompañado de síntomas fisiológicos. Dice, DSM-4-TR aparecen bruscamente alcanzando el pico en 10 minutos, al menos 4 de los síntomas siguientes. Palpitaciones. Taquicardia. Sudoración. Temblor, sacudidas. Sensación de agua, pero no un poco. No, no. Porque me quedo. De hecho, ya he visto, ¿no? Pues a mí tocó que verlo en un avión. El tema de lo de la bolsa, ¿no? Y entonces es que otro día estaba en un avión y tenía detrás una que le daba mucho miedo al avión. Y le dije, y entonces vino la zapata, usted tranquila, está muy nerviosa, coge la bolsa esta y respira. Vaya. Sensación de asfixia, dolor en el pecho, náuseas o molestias abdominales. Vértigo, mareo, pérdida de conciencia, desrealización. ¿Os acordáis que decíamos que uno ve como que el entorno pierde su cualidad? Se va desmembrando, los colores cambian, o despersonalización. Que yo viendo que las partes mías, mis sensaciones, mi concepto corporal, se va como distanciando. Miedo a perder el control, a volverse loco, miedo a morir. Parestesias y ráfagas de calor o frío. Mira, volverse loco. Claro, ya no es. No, no. Es que la gente acude a urgencias. Ya va bien. Y miedo a morir, claro. Si tú te ves. O sea, no miedo a morir en el sentido que no te abra. A mí, por ejemplo, no, no tengo ninguna gana de morir. O sea, que, o sea, ¿no? ¿Sabes? Pero me refiero al tema de que creo que si en ese momento te va a dar algo gordo. O que es que la cabeza se está rompiendo. Y ráfagas de calor o frío, claro. Es angustiante esto, el que lo tiene, es muy fácil que se condicione. Entonces, según el DSM-4, se condiciona de tal manera que puede entonces aparecer un cuadro de agorafobia. Es una sensación de inseguridad tan intensa que puede aparecer luego un cuadro de agorafobia. ¿Vale? Entonces, se pensaba que era un trastorno único, básicamente somático, de naturaleza biológica espontánea. La duda es si son tan espontáneos o no. Sin embargo, el examen riguroso revela que los ataques ocurren en contextos de alta tensión, no son tan espontáneos. Está la duda, ¿no? Si hay gente que dice, en una época que andaba yo con muchos problemas en el trabajo, me dio. Y luego, lo que decíamos, el tema de las fobias. O sea, esta mujer tenía miedo al avión. Y esos dos que le dieron un ataque de pánico en el avión. ¿Entendéis? Hay gente que te dice, yo es que como vuelva a entrar en esa tienda, igual me da. Por cierto, la anécdota de los reyes un poco. A mí me gustan me siguen gustando los montañas rusas y todo eso, ¿no? Y estuve hace años en Tierra Mítica. Me monté en todo, o sea, en todo, a la que sí, hay que perder el miedo, hay que disfrutar, en todo, varias veces, pues si una que me monté varias veces, salió al meses uno despedido, y se mató, digo, joder, anécdota, ¿no? O sea, que creo que ya, digo, porque hace los psicólogos tenemos ese punto de hay que afrontar el miedo, ¿no? No es que me dé miedo, sino que, pues a todo, o sea, todo lo que te hace. Para chavales de 18 años, pues ahí da, ¿no? Venga, hay otra, hay otra, madre mía, para abajo, para abajo, pues nada, salió uno despedido. Bueno, también interpolación no clínica. A mí me acuerdo perfectamente un tenista que en una entrevista, cuando luego era entrenador del DC, que tenía ataques de pánico y que se tomaban tranquilizantes y ya está. Y que, bueno, que él es muy sensible a ataques de pánico, que él viaja con mucha frecuencia, no tiene ninguna agorafobia, pero que le dan. Dice, no siempre el ataque de pánico conduce al trastorno de pánico. De hecho, es interesante que veáis las páginas estas de famosos que han tenido problemas de ansiedad. Pues veis que ataques de pánico muy frecuentes, ¿eh? Solo el primer ataque de pánico es auténticamente inesperado. Claro, la posibilidad de condicionamiento clásico se elevará, ¿no? En los siguientes siempre habrá algún tipo de condicionamiento de señales externas o interoceptivas. Dice, los ataques recurrentes son supuestamente inesperados. Es decir, ahora va a hablar de decir, son, el ataque de pánico son inesperados, pero realmente son todos a partir de tener inesperados, se puede pasar algo más de que haya cierto condicionamiento. Y luego, ¿qué tipos de, en razón a la situación de ataques de pánico también? Entonces dice, Barlow, que tiene ahora un papel muy importante en todo el tema del programa de intervención multimodal, trabajando bastante en lo que es enseñanza de estrategias para trastornos comunes. Entonces, son como un programa de intervención tras diagnóstico donde se enseñan habilidades de manejo emocional para fobias, para trastornos del ánimo, etc. Bueno, él identifica señalado y esperado. O sea, sitio cerrado y además esperas. Señalado y no esperado. Es decir, sí que suele ser en tal sitio, pero no me esperaba que me viniera. Al revés, no señalado, no identifico el lugar, pero esperado. Esperado significa que mira, y esta temporada estoy tan nervioso, en algún momento puede caer esto, ¿eh? Y últimos, no señalado, no esperado. Es decir, que es como lo típico de ataque de pánico, no señalado. Dice. Y el trastorno de pánico se establece únicamente si el tipo de ataque es no señalado, no esperado. Porque si no, dicen, sería más cercano a una fobia. Según el DSM-4, hay ataques de pánico inesperado, no señalado, no esperado. Situacional, ocurre casi siempre responde a la señal o antes de esta. Y predispuesto situacionalmente, dice, asociado o no a la situación, pueden ocurrir justo tras la exposición a la situación. Es decir, siempre que me monto un ascensor me da. El otro es, oye, me ha dado y ni me lo esperaba. Y otro es, pues es que no siempre que me monto en el ascensor me da, no siempre. Y además a veces es que después de, al rato me da el ataque de pánico, a eso se refiere. ¿Vale? Bueno. Entonces, el trastorno de pánico, recordad que luego le añade con o sin agorafobia, según ya veis el 7 es al revés, ahí es agorafobia con o sin trastorno de pánico. Si presencia de ataques de pánico, inesperadas, se llama crisis de angustia, inesperadas y recurrentes, que al menos uno esté seguido durante un mes mínimo de quejas recurrentes de tener nuevos ataques, una preocupación sobre sus consecuencias, por ejemplo, tener un ataque cardíaco, y cambio en la conducta relacionada con los ataques, que deben descartarse de causas biológicas. Si no es explicable por otro trastorno mental, ya no es necesaria la frecuencia de al menos 4 en un mes. Fijaros que es la sensación de que te pueda pegar un fogonazo y de que puedes tener la sensación de que te estás volviendo loco es muy elevada, ¿eh? Es muy dura, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, y yo no sé, pero me refiero a situaciones de urgencia, sí que tocará ver ataques de pánico, ¿no? Sí.
Un ataque de pánico, un accidente y la familia. Bueno, tampoco me atrevo a decir que era una mezcla o migratoria. ¿Algo de trastorno de estrés traumático o algo de, igual más que un accidente? Tratando de encontrar un camión, camino no se existía y a lo mejor iba a la de un coche. Y mi niña de atrás está en el padre de la niña, ¿no? Y era increíble. no tenía nada, no tenía así, un poco de molestaba, estaba, pero estaba en shock, estaba sudando.
No, ataque de pánico
No,
es.
eso era más estrés.
No, este pasa más fijo
Lo que
al
no
tiempo, a
tenía
los
ni.
meses, ¿eh?
El niño calmando era la madre. La madre no reaccionaba mucho. Ni tal, ni tal. Y ya luego, en un tiempo, no había digerido lo que pasó. Y ataques de pánico, a mí me ha tocado, pero no.
En el trabajo.
No, no, el trabajo no. O
Ah,
sea, pero
fuera,
sí que nos
fuera.
toca, sí que nos toca, sí que nos tocan cosas. Por eso, yo, esta asignatura me está gustando porque estoy asociando ahora la retroacción de cosas que me han pasado.
O, por ejemplo, aquellos que se quedaron en el funicular del Teide, no sé yo, ¿eh? ¿Verdad?
Sí. A esta chica, esta mujer, mi compañero le puso la mascarilla,
Ajá.
empezó a desventilando
Eso sí.
y le tapó. Le tapó, claro, no me puso más la, pero sin darse cuenta, a ver, tirase. No me he puesto esto, pero como ya cuando lo sé, no. Pero al revés, lo que estaba viendo era calma y algo un poco mejor.
Claro, porque esa es cómo funciona esto, ¿no? Tú estás nervioso, respirando muy rápido y tienes ya un sobrante de oxígeno y tienes un cuerpo que no hace falta que respires tan rápido. Y entonces, y te dice, para, entonces tú quieres respirar, el cuerpo no te deja. Entonces, es lo contrario, o sea, lo que sucede es lo contrario a la sensación que uno tiene la sensación de que se está ahogando en absoluto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el trastorno de pánico continúa frente a discontinuidad con otros trastornos de ansiedad. Dice, para establecer el diagnóstico, el ataque de pánico debe ser inesperado, aunque puede ser predispuesto situacionalmente. Dice, para Klein, el ataque de espontáneo y el predispuesto situacionalmente son cualitativamente diferentes del de las fobias. Los primeros tienen buena respuesta psicofarmacológica. Entonces, por todo decir, sin embargo, o sea, ¿hasta qué punto es lo mismo lo de las fobias con el ataque de pánico? Sin embargo, dice, no parece haber razones firmes para diferenciar los ataques de pánico. Luego dice, se encuentran más diferencias cuando la comparación se hace entre varios pacientes que cuando el mismo sujeto tiene ambos trastornos. Está todo hablando de si el ataque de pánico es el mismo o no. Claro, si es el mismo o no, también va a influir en el tratamiento. Lo que suele pasar en el ataque de pánico es que se produce un condicionamiento clásico de la propia sensación física de la ansiedad. De tal manera que un incremento de ansiedad se vive como un riesgo de que eso pueda ser altísimo y pueda llegar allá a pasar algo, ¿no? ¿Sabes? Quiere decir que la propia incremento de ansiedad favorece un aumento mayor de la sensación de ansiedad, ¿no? Que se encuentran más diferencias cuando la comparación se hace entre varios pacientes. Las diferencias son cualitativa o cuantitativa, no está claro. Para RAPE se inclina más por una interpretación cualitativa, con un perfil diferencial donde el ataque de pánico se vincula más a componentes cognitivos, miedo a morir, a volverse loco, a perder el control. ¿Vale? La diferencia cuantitativa favorece hipótesis de continuidad. Los perfiles de respuesta a la ansiedad son equivalentes a través de los diferentes tipos de ataque de pánico. Continuidad también a lo largo de los estados de ansiedad, de menor a mayor intensidad, máximo el pánico. O sea, está diciendo un grado de ansiedad hasta el máximo. Entonces, o sea, realmente es un cuadro distinto esto que hemos dicho si el ataque de pánico es condicionado estacionalmente o no, o qué pasaría, ¿no? Y por otro lado, lo que decíamos, el ataque de pánico es el nivel más alto de ansiedad o tiene algo también que es cualitativamente diferente y lo tiene, ¿eh? Existe actualmente evidencia a favor tanto de la hipótesis de la continuidad como de la discontinuidad. Bueno, claro esto, trastorno de pánico sin agorafobia y con agorafobia. La verdad que la agorafobia es muy limitante y una agorafobia generalizada, te vas a encontrar gente que realmente no sale de casa, ¿eh? ¿Eh? Entonces, claro, esto es importante porque aunque estemos hablando de, mira, parece que son cuadros de gente floja, pues realmente son muy limitantes, ¿no?
Sí.
Un fenómeno común en pacientes con pánico, la ansiedad anticipatoria de un nuevo ataque inesperado. Entonces, miedo al propio miedo. O sea, otros pacientes asocian ansiedad anticipatoria con estímulos, a estímulos externos donde les cabe es complicado o embarazoso, como decíamos, salir de, por eso lo de una multitud, salir de un avión, viajar en tren, viajar lejos de casa. ¿Vale? Entonces, desarrollan conductas de evitación agorafóbicas, situaciones típicamente agorafóbicas. O sea, no solo es la agora, recuerda, es el sitio abierto, no, también ves que no entra, ¿no? O que en algo así como esta se coloca en la esquina allá. Os conté el caso, ¿no? Una amiga que vino austriaca hace poco también nos contó que hasta los 18 años en Austria no había conocido el mar. ¿Y por qué? Mira, es que mi padre siempre lo he conocido durmiendo en casa y siempre que viaja conduce él. Su padre tiene una agorafobia. No muy limitante, pero bastante. Es decir, si, o sea, nunca viaja en tren, ni en autobús, ni en avión. Siempre donde él pueda conducir. Claro, porque no se lo ha tratado. Ahí está, ¿no? Y muchos pacientes asocian ansiedad anticipatoria a estímulos externos donde el escape es complicado o embarazoso, o es difícil recibir asistencia en caso de darse un ataque de pánico o síntomas. Desarrollan conductas de evitación agorafóbica y miedo a esos estímulos con evitación. Y cuando se cumplen los criterios para el estado de pánico, pero sin agorafobia, sería trastorno de pánico sin agorafobia. Claro, hay que tener en cuenta que la agorafobia se va con exposición, o sea, hay que hacer frente a lo que te da miedo. Lo mismo que el ataque de pánico, también hay que hacer frente a las sensaciones, ¿no? Que tienes. ¿Vale? Muy bien. Es decir, a veces igual que sea la persona que salte y que vaya notando que se le acelera el corazón y vaya comprobando que no pasa nada. ¿Vale? Es decir, igual hace subir y bajar escaleras para que, y entonces que se exponga a eso y que vaya comprobando que no pasa nada. Pero no es que se exponga una vez, hay que exponerse y hay que dar tiempo a que eso se descondicione. Hasta eso se va descondicionando hasta que la persona te va diciendo, ay, yo, es que eso no me acordaba de esto. ¿Vale? Dice, cuando trastorno de pánico se complica con agorafobia, sería trastorno de pánico con agorafobia. Entonces sería presencia de agorafobia, trastorno de pánico. Hay que descartar fobia. Por ejemplo, claustrofobia o acorofobia. Sería una situación concreta o un tipo concreto. Pero en agorafobia son sitios cerrados, viajar solo, viajar lejos de casa, sitios abiertos, donde la clave es alejarse de un punto seguro, donde alejarte de este un ataque de pánico y puedan ayudar. El segundo grado de evitación sería leve, moderada y grave. Y grave es que tienes gente en Pamplona que prácticamente no pisa la calle. La padre de esta colega, yo creo que sería leve, ¿no? Leve, entre leve y moderada, ¿no? Leve hay gente que viaja incómodo, ¿no? Y la gente dice, a mí me gusta dormir en casa. Claro, ¿no? Y no, no, es que no me gustan mucho los hoteles. Bueno, digamos que tolera el viajar. Hace poco estuve con un compañero que tiene ahora 72 años. Me contaba que nunca ha viajado en avión. Me digo, vale, luego pensando, joder, si he estado en 1000 congresos, ¿cómo que nunca ha viajado en avión? Pues que le da miedo, ¿no? Spielberg decía que su madre, el director de cine, que tuvo una agorafobia. Pero cuando estás en la situación de agorafobia o de un ataque de pánico, el que te cuenten, va, tranquilo, que esto no es peligroso, ya lo sé, pero es que el cuerpo te pide con muchísima fuerza irte de ahí. Sea, no es tan, o sea, no hay tanto poder en ese momento de la mente sobre la conducta, eso se refiere. El trastorno de pánico con agorafobia produce mayor desajuste e incapacidad. Puede producir incapacidad laboral, aislamiento, esto es cierto, ¿eh? Luego, claro, si te vas aislando, la gente pierde la costumbre de contar contigo. Y claro, tú puedes plantearme, mire, es que me acuerdo perfectamente que tuvimos una persona con agorafobia que hicimos una cena debajo de su casa. Más lejos no avanzaba. Era terrible, sí. Que muchos agorafóbicos desarrollan estrategias de afrontamiento para afrontar las situaciones amenazantes, por ejemplo, el perro o personas de confianza, o, ¿sabes? Existen diferencias importantes entre pacientes según el grado de irritación, en gravedad clínica, curso de la enfermedad, deterioro marital. Claro, mire, es que quiero ir de vacaciones a Francia, pues que yo de burrada no paso. Vale. Joder, pero ya estás con tus rollos. Sí, hay un psicólogo, sí, ¿qué me dice? Pues que esto es costoso. Al año siguiente, hombre, me atrevo un poco más, pero ¿qué tal? Es que veo que no duermo, ¿entendéis? Y luego el tema de abuso de alcohol también va a hacer frente. Y la depresión secundaria, recordar lo que decíamos el otro día, la relación entre trastornos de ansiedad y depresión, y que incluso hay una categoría que se llama trastorno ansioso-depresivo, ¿no? ¿Qué significa en el CIE-10, no en el DSM-4, que son síntomas leves de ansiedad y depresión? Yo os pongo siempre el ejemplo. Si uno está empujando una pared durante 3 días y la pared no se mueve, entonces acá llega un momento en que si está luchando contra algo, te agotas, te puedes deprimir. Y luego dice, trastorno de pánico con agorafobia, mayor grado de alteración fisiológica y psíquica que con las fobias específicas y sociales. ¿Vale? Esto vimos el otro día, nos falta el de ansiedad generalizada. Esperando, vimos el otro día. Ahí está. Esto no lo vimos, ¿verdad? Fijaros que, hombre, una ansiedad continua mantenida todo el día habrá altibajos. Y probablemente la ansiedad generalizada se relaciona con algunas situaciones o temas, pero no con uno, sino probablemente con una sensación de preocuparte a lo largo del día por diferentes temas o por el mismo tema de manera recurrente. Pero que no son 200.000 temas, quiero decir, o 200, sino que, pero claro, con el trabajo esto me sentará bien, y luego tal, y luego cual, y con la casa, los hijos, o sea, son temas que. Luego os conté una cosa que me pasó ayer, pero me lo recordáis, ¿sí? ¿Vale? Ocurre de forma crónica sin que la persona sea capaz de asociarla a algo concreto. O sea, la persona está todo el día como sumida en una preocupación crónica. Y el paciente responde a señales internas cognitivas y somáticas y a señales externas de amenaza muy sutiles y de amplio rango de contenidos. Es decir, el TAG ha despertado, o sea, recientemente un enorme interés. Mira, el paciente responde a señales internas cognitivas y a señales externas de amenaza muy sutiles. Decir, son variadas, ¿no? Y luego eso, pues, son sensaciones que pueden amplificarse. Dice, ya no se le considera una entidad residual, sino con entidad propia. Da la impresión de que es, en cierto modo, más fácil entender los trastornos de ansiedad que la psicosis, ¿no? Porque uno sabe o se ha visto a sí mismo nervioso, pero quizás les cuesta entender. O sea, no estamos hablando de gente débil, ¿eh? Con trastorno de ansiedad generalizada. Por ejemplo, gente con que viene sobrecargada de trabajo, de responsabilidades y que es muy responsable, puede desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno. Entonces, la característica principal es los fenómenos cognitivos. En especial la preocupación patológica y crónica e inespecífica, difícil de controlar. Está relacionada con múltiples circunstancias de la vida o expectativas de aprensión. Sin embargo, las relaciones fisiológicas son más modestas, ¿no? Quizás son más, son vegetativas, siempre son vegetativas, pero no son fogonazos. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Por ejemplo, solamente de tensión y vigilancia, ¿vale? El SMJTR dice, ansiedad y preocupaciones excesivas, dificultades para controlar las preocupaciones. Estas manifestaciones somáticas son generalmente de naturaleza somática, pero se diferencian de los síntomas fisiológicos del ataque de pánico. Y dice, asimila el trastorno al de hiperansiedad de la infancia a adolescencia. ¿Vale? A veces es gente, igual conocéis, pues un montón de granos. Entonces, no, o sea, un montón de granos con. Pues nunca te noto tan nerviosa, ¿no? Pero no, me refiero a casos que no toco la especie, ¿no? Pues vengo del dermatólogo y tengo un montón de granos, tengo reacciones dérmicas, ¿no? Y dicen, ¿esto de qué viene? Esto viene de que vivo demasiado preocupado. Pues es que no te veo. Y allá, pero eso. Ahora, perfectamente, es en varias personas, ¿no? Que vienen al de el dermatólogo a salud mental por un problema de ansiedad, no una fobia, sino que es que en el día a día, profesionales, por ejemplo, de la salud, ¿no? Que empiezan a decir, ¿está todo bien? Hasta qué punto la cosa funciona? Etcétera. ¿Vale? ¿Bien? Y fijaros que la intervención tiene que ser, desde luego, también de exponerse a las preocupaciones, pero también tiene que ser de trabajar, o sea, exponerse al tema que te preocupa, de aprender a relajarse y también de trabajar las preocupaciones excesivas, ¿no?
Comentar emocionalmente que
Sí,
hemos tocado antes
sí,
en la parte de cuando te vayas a casa con un poco.
sí. El problema de desconectar es, si, a ver si yo si me pongo este ejemplo, si ahí fuera hay un tigre, ¿qué tal desconectaríamos? Claro. Entonces, el problema de la ansiedad generalizada es, obviamente, no hay un tigre. Si lo que hay es un gato, pues uno dice, bueno, ¿de quién será y tal, no? El problema de ansiedad generalizada no es que las personas estén viviendo con tigres, porque entonces lo normal es vivir nervioso, no es ninguna patología. Yo lo que quiero decir, el problema de ansiedad generalizada es que están viendo a los gatos como tigres. ¿Entiendes? Entonces, si yo tengo un trabajo, pues estoy todo el día con situaciones de riesgo, pues que al principio esté nervioso es normal y que entonces tenga que aprender técnicas para manejar reacciones intensas que son normales. El problema es que eso sea excesivo y esté preocupado, joder, habré hecho bien y tal y no sé qué y esto ya funcionará y mañana me vendrá otro, una aprensión ansiosa y si viene ya funcionaré, eso sería excesivo. Digo, pues un trabajo como el tuyo, pues yo creo que la experiencia viene muy bien, ¿no? El contar con protocolos viene muy bien, también, ¿verdad? Y luego, pero el asunto sí que para la gente que, y si viene, ¿cómo haré? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo habrán quedado? ¿Cómo? Sí. 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 Entonces, el tema es que ahí la ansiedad es excesiva, ¿no? Claro. Yo cuando empecé a hacer terapia, ahora que han pasado 30 y casi 32 años, 30 y pico, claro, si quiera, ¿no? Bueno, ahora, según, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, pero sí que da muchas más vueltas, ¿no? Ojo, sí que es cierto que hay una habituación, pero no significa que la tendencia a la preocupación como rasgo de personalidad como se dice, se produzca con la edad, ¿eh? Eso no es así. O sea, la gente que está preocupadiza y que de mayores, exactamente, los trastornos de ansiedad, personas mayores, muchas veces ya vienen de antes, ¿eh? Que decir, no es que digas, joder, es que de mayor me entró alguien a robar a casa y cogió un miedo. Vale. No, pero lo que son trastornos de ansiedad generalizada, etcétera, que pueden ser recurrentes, o sea, tener recaídas o una vez iniciado, ¿eh? ¿Vale? En épocas, ¿no? Bueno, este ya lo vimos el otro día. Debido a factores biológicos. Recordar eso, debido a condición médica general, debido a sustancias, no son trastornos mentales, pero hay que tenerlos en cuenta. Pero son diagnósticos, sobre todo, quizá a tener en cuenta que hay que trabajar la parte biológica, ¿no? Y debido a sustancias que pueden ser drogas y también fármacos, por ejemplo, los corticoides producen mucha reacción de ansiedad. O muchas de las personas mayores están polimedicadas por ciertas patologías crónicas. Y algunas producen, por ejemplo, las hormonas, ¿no? La hormonoterapia produce el efecto de la ansiedad, ¿no? Puede producir, ¿no? Entonces, el consumo, por ejemplo, de estimulantes que puede favorecer reacciones de ansiedad, además de afectar claramente al ánimo, ¿no? De que tengas una depresión o que pongas más irritable. En ambos, las sintomatologías centrales, una elevada ansiedad, ataques de pánico, claro, el tema del consumo de cocaína o de anfetamina sí que puede favorecer, o también la aparición de obsesiones o compulsiones. Y en ambos se da uno de los tipos que hay que especificar, con ansiedad generalizada, con ataques de pánico o con TOC, ¿no? El tema de consumo habitual de estimulantes sí que puede, ¿no? Luego, me hace falta a mí parar un poco, ¿no? ¿Eh? ¿Y por qué? Porque veo que yo mucho más nervioso. Esto vemos también, ansiedad de separación. Dice, de inicio en la infancia y la adolescencia, dice, se ha confundido con otras entidades químicas, la ansiedad de separación normal, la fobia escolar. Es decir, en la fobia escolar, recordar que el sujeto lo que tiene miedo es al aula, al examen, al profesor, me refiero a la parte académica, porque te va mal, porque. Y en la ansiedad de separación lo que tienes miedo es que le pase algo a alguien que es muy cercano a ti, ¿eh? En ese sentido, ahí está la diferencia, ¿no? Si la persona puede, el niño puede soñar que le pasa algo a la persona cuando no está, o que viene alguien y le pasa algo negativo a la persona con la que quiere estar. Todo eso puede influir en la ansiedad de separación. Entonces, hay manifestaciones cognitivas como lo que se decía, preocupaciones excesivas con la pérdida de la separación o miedo ante la separación. Síntomas psicosomáticos de físicos, pesadillas, ¿no? O sea, vómitos cuando llega el momento de la separación, pesadillas con que, con la separación y con que va a pasar algo. O sea, no es tanto ir al colegio, sino es estar separado a las horas de eso de su padre, ¿no? O de sus padres, ¿no? O de su madre, ¿no? Y además, síntomas conductuales de resistencia, rechazo o evitación a todas aquellas circunstancias que suponen separación de las figuras o del vínculo o del hogar, ¿eh? Es decir, esto se ve mucho en los niños y el diagnóstico diferencial es este. ¿Es una fobia escolar, en el sentido que tienes miedo al profesor o al rendimiento académico, o es una fobia social con los compañeros? No, en este caso es temor que le pase algo a la persona que tú quieres, ¿no? ¿Vale? Y entonces son pesadillas, que te va a pasar algo, distintamente, etc. ¿Vale? Bueno, el vomitar, no quería el colazo, llamar, ¿qué tal estás y cómo estás? ¿Eh? Dijo que yo quiere estar bastante conmigo. Ya veremos cómo tengo 15 años. ¿Eh? Ahora, vemos juntos el hormiguero y tal, ¿no? ¿Eh? Nos gusta mucho los dos y nos vemos un rato, pronto a la cama. O sea, y de ahí vamos, qué decir, vemos el hormiguero en la iPad juntos, así mientras entra sueño. Bien, dentro de 12, entre 3 años, tururú. Pero bueno, mientras, ¿no? Luego estas torres, ¿eh? Sí. El mayor de repente, ¿no? Los mayores, ¿no? De repente se aparecen. ¿Verdad?
Entonces, aún no, pero
A mí de golpe, ¿verdad? Bueno. Luego dice, es un trastorno heterogéneo, tiene formas o modalidades distintas y dificultad de saber si la relación es normal para la edad del niño. Ansiedad de separación. Puede ser más o menos grave clínicamente la ansiedad de separación. Entonces, es decir, que el niño pequeño se sienta un poquito mal al separarse de sus padres es normal. Sobre todo en los primeros años. Estamos hablando de vómitos, de no dormir, de pesadillas, de venga a llamar hoy, ¿qué te pasa? La cosa cambia, ¿no? Y claro, puede producir deterioro del desarrollo personal y social, ¿no? Y ataques de pánico. Lo que la controversia es si es un factor de vulnerabilidad para el ataque de pánico y para la agorafobia. Es decir, gente que ha sido muy apegada, ¿hasta qué punto esto es una predisponente o no, ¿verdad? Entonces, sí que se ve que sí. Igual alguna modalidad de trastorno de ansiedad por separación es el factor principal de riesgo del trastorno de pánico y agorafobia. Y otros trastornos de ansiedad de la infancia también precursores del trastorno de pánico y agorafobia. Es decir, ¿hasta qué punto esta sensación de que la persona de que, en la que tiene seguridad le va a pasar algo también te puede estar afectando a ti? ¿Vale? Y entonces decir, bueno, pues en el sentido de empezar de niño, pero ir cogiendo más fuerza y de mayor edad más fuerte. ¿Vale? Bueno, vamos a parar aquí. Entonces,